Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 27 de septiembre. Quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Mitad de semana con muchísima información. Ayer, en la marcha por los 9 años de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, sus padres lanzaron fuertes críticas, mostraron enojo ante lo que ellos consideran pocos avances en las investigaciones. Por la mañana, el presidente López Obrador señaló que su gobierno va a seguir con las investigaciones hasta conocer la verdad. Independientemente de lo que opinen las demás personas, reconoció que los familiares están en su derecho de inconformarse. Escuche.
Saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos. Lo estamos haciendo. No hemos abandonado el caso. Lo vamos a seguir haciendo. Es por las madres, por los padres, es por la justicia y es también por nuestras convicciones. Tienen todo el derecho, los padres, las madres, a inconformarse. Tienen todo el derecho. Y lo comprendemos, pues son sus hijos. Pero nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, nosotros vamos a seguir. Porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia.
Agradezco muchísimo al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el caso Ayotzinapa, que nos acompaña esta noche aquí en Fórmula Noticias. Subsecretario, muy buenas noches, muchísimas gracias. Y sobre todo porque sé que ya no son horas para usted, que se levanta bien temprano todos los días. ¿Cómo está, subsecretario?
Bien, muchísimas gracias. Es un gusto estar contigo aquí en tu programa.
Subsecretario, el gusto es nuestro para preguntarle de entrada qué se sabe de este terrible crimen de la noche de Iguala que no se supiera en investigaciones anteriores o en reportes anteriores a través del que acaban de presentar, del segundo informe.
Bueno, yo creo que hemos hecho una reconstrucción de los hechos que nos han permitido ubicar con toda precisión quién, cómo, cuándo, dónde, cómo, cuándo y por qué intervinieron lamentablemente en la desaparición de los muchachos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El día de hoy, durante el informe, hemos presentado una relación de 434 personas en las cuales identificamos a qué grupo delictivo pertenecían, a qué corporación policiaca, a qué institución pública, y hemos demostrado cómo fueron los hechos y cómo se desarrolló el proceso de desaparición. Hemos dado cuenta de más de 138 búsquedas que hemos realizado en campo a lo largo de estos casi 5 años, en donde hemos tenido una cantidad importante de hallazgos, de los cuales 2 han correspondido a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, a los cuales se suman a un tercero que fue acreditada su identidad tanto por el equipo argentino de antropología forense como por los laboratorios de Innsbruck antes de la llegada de nuestro gobierno. Es decir, se han identificado a 3 de los 43 estudiantes desaparecidos. Seguimos trabajándolo, como ha señalado el presidente López Obrador, en la búsqueda de los otros 40, y hemos tenido un avance importante en el proceso de judicialización, donde en este momento tenemos 132 personas detenidas, donde hay mandos importantes de autoridades del gobierno. Hay que recordar el propio exprocurador general de la República, el exdirector de la unidad de secuestros de la propia Procuraduría General de la República, ministerios públicos federales, un secretario de Seguridad Pública en el estado de Guerrero. Tenemos 14 elementos del ejército detenidos, entre ellos los excomandantes del 27 y del 41 Batallón de Infantería en esta región del estado de Guerrero, las órdenes de aprehensión que tenemos pendientes, 51, donde estamos dando pasos significativos, ya no solamente para la identificación de las personas que participaron en la desaparición, sino también quienes participaron en la segunda desaparición, que fue la mal llamada verdad histórica, y creo que estamos teniendo resultados muy puntuales. Por supuesto, hay una demanda legítima de los padres y madres de familias respecto a encontrar los 40 estudiantes que nos faltan, y en eso estamos haciendo todo el esfuerzo humano, institucional, que está a nuestro alcance para poder dar con su paradero.
Subsecretario, durante la noche de Iguala, ¿se tiene conocimiento sobre si Guerreros Unidos utilizó al ejército o el ejército utilizó al crimen, a Guerreros Unidos, en labores de contrainteligencia militar?
Creo que no solamente durante esa noche, sino hay todo un contexto de una colaboración, una cooptación por parte del grupo delictivo de distintas autoridades, de distintos órdenes de gobierno, en donde se encuentran desde autoridades municipales, policías municipales, estatales, federales, algunos elementos del ejército, particularmente asociados a los 27 y 41 batallón de infantería, como lo han acreditado no solamente los testigos que han participado en la investigación. Hoy hicimos una presentación muy puntual de todas las intervenciones de comunicaciones que realizó la DEA al grupo delictivo antes de los sucesos, después de los sucesos, en donde acreditan que efectivamente hubo una colisión de intereses, donde autoridades de distintos órdenes de gobierno pues actuaron confabulados con el grupo delictivo, y esto tiene que ver con todo un proceso de articulación de este tipo de prácticas criminales para el trasiego de drogas en toda esta región del estado de Guerrero hacia los Estados Unidos.
¿Se sabe, subsecretario, por qué el ejército no aplicó el protocolo de búsqueda para soldados, habiendo un infiltrado del ejército entre los 43 normalistas, el soldado Julio César López? De haberse aplicado este protocolo, seguramente la historia sería otra.
Sin lugar a dudas, hemos acreditado plenamente la existencia de un soldado que hacía trabajos de infiltración en la escuela normal, que estaba desaparecido junto con los otros 42 estudiantes, el soldado López Patolcin, en donde los mandos superiores de este militar no actuaron como correspondía en el momento que se detectó la desaparición, aplicando el protocolo para la búsqueda de militares desaparecidos. Y pues lamentablemente esta omisión grave no solamente llevó a la pérdida de la vida del soldado López Patolcin, sino de los demás estudiantes normalistas.
¿Se descarta, subsecretario, la posible participación o vínculo de alguno de los normalistas con el crimen organizado?
Absolutamente, todos los datos que tenemos, las evidencias que tenemos en el análisis de las redes telefónicas, en las declaraciones de los estudiantes sobrevivientes, en ningún momento hubo comunicación alguna, ni con autoridades, ni con miembros del grupo delictivo de ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos. No hay evidencia alguna de que hubieran estado infiltrados miembros de otro grupo delictivo en el grupo de los estudiantes que fueron a tomar los camiones a la ciudad de Iguala, y eso sí creo que está plenamente acreditado.
El lunes pasado, tras una reunión en Palacio Nacional con padres de los normalistas, pues algunos salieron a decir que no están conformes con lo que se les dio a conocer, no quisieron escuchar el informe, no lo quisieron recibir. Señalaron que se parecería mucho a la mal llamada verdad histórica. Hay varias diferencias. ¿Podría usted darnos a conocer las principales entre una y otra, subsecretario?
Bueno, yo creo que hay tres que son fundamentales. Una, la verdad histórica sostiene que los estudiantes fueron a reventar el informe de la presidenta municipal del DIF, de la presidenta del DIF municipal, lo cual es absolutamente falso. La presencia de los estudiantes obedeció en lo fundamental a la toma de camiones para poder asistir a la marcha el 2 de octubre de ese año en la Ciudad de México. Otra tiene que ver con el argumento que los 43 estudiantes fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula, cuando en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos después de que salieron de la terminal de autobuses Iguala, y se ha acreditado que por lo menos el grupo delictivo, con apoyo de distintas autoridades, operaron con tres células distintas, en donde, de acuerdo al análisis de la red telefónica de los movimientos en campo que realizaron esa noche, por lo menos fueron trasladados a otros 8 municipios aparte de Iguala, que es lo que nos ha abierto distintas líneas de investigación. Y claro, la verdad histórica en ningún momento identificó responsabilidades más allá de las policías municipales y del grupo delictivo, y no consideró la presencia de autoridades ministeriales, de la policía estatal, de la policía federal preventiva o de elementos de las Fuerzas Armadas.
Subsecretario, ¿está roto el diálogo con los padres después de lo que salieron a decir el lunes?
No, de ninguna manera. Hay que recordar que el informe que presenté hoy se los presenté a los padres de familia desde el día 19 de septiembre. Con ellos acordamos que presentáramos este informe hasta el día de hoy para que ellos pudieran tener la oportunidad de hacer comentarios, observaciones. Hemos mantenido incluso comunicación con ellos. Ayer fue la última que sostuvimos, y pronto, muy pronto, tendremos de nueva cuenta una reunión con la Comisión del caso Ayotzinapa.
Se está convocando mañana una conferencia. ¿Qué se dará a conocer en ella?
Bueno, si no sabemos, ese sí es un asunto de los padres y madres de familia. Estaremos atentos a lo que vayan a plantear.
Subsecretario, nos cae la pausa, nos cae el corte. Le voy a pedir si nos lo podría aguantar un par de minutitos y regreso con usted para hacerle tres preguntas más, si no es abusar de su tiempo.
Con mucho gusto.
Muchas gracias, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, el caso Ayotzinapa. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchísimo a Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que continúe con nosotros. Una disculpa, subsecretario, por el corte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Con mucho gusto, como siempre.
Subsecretario, hay aquí una pregunta que muchísimas personas nos hacemos y tiene que ver con la posibilidad de que hay investigación, hay administración, esta o la siguiente, que pueda dar con la verdad de lo sucedido aquella terrible noche de Iguala de hace 9 años.
Yo estoy convencido que ya hemos encontrado la base fundamental de qué es lo que pasó esa noche y cómo se operó la desaparición de los muchachos. Por supuesto que tenemos que terminar todo el proceso de judicialización, que esas 132 personas detenidas den cuenta de sus responsabilidades, que se ejecuten las 51 órdenes de aprehensión pendientes, y el gran reto fundamentalmente va a ser el de continuar la búsqueda para encontrar a los 40 estudiantes que falta por encontrar e identificar. Esta va a ser una tarea muy ardua, no solamente porque pues la labor de la desaparición tiene fundamentalmente el objetivo de no dejar rastro, no dejar huella, como lo que hemos localizado. Hemos localizado muchos fragmentos de restos óseos calcinados, que son los que han permitido la identificación de 3 de los estudiantes. Es lo que continuamos buscando. Seguimos solicitando la colaboración de la gente que pueda proporcionarnos información al respecto. Incluso se han ofrecido beneficios de ley a quienes aporten información y están sujetos a proceso, y pues, esperemos que haya mayor capacidad institucional, judicial, para seguir teniendo evidencias, pruebas de su destino.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos, de regreso es la exigencia, una que se lee casi imposible, subsecretario.
Hemos señalado con todo respeto y responsabilidad a los padres y madres de familia que no tenemos lamentablemente ningún indicio de que sus hijos puedan mantenerse con vida. Por supuesto que hay un principio fundamental en las labores de búsqueda, que es la presunción de vida, que siempre respetamos, pero de acuerdo a todos los testimonios de evidencias, los estudiantes lamentablemente fueron ultimados, fueron desaparecidos, y bueno, a nosotros no nos gusta generar falsas expectativas, no queremos mentir, es injusto, es inhumano generar una falsa expectativa, y lo decimos con todo respeto y responsabilidad. Estamos trabajando en la búsqueda para certificar en qué condiciones se dio la desaparición.
De la noche igual a de aquel crimen, surgen otro subsecretario de colusión para intentar ocultar lo sucedido, de encubrimiento, y sobre este entramado de impunidad le pregunto, ¿cuáles son las principales resistencias para esclarecer este entramado terrible?
Bueno, en primer lugar, todos los intereses que estamos nosotros afectando, por supuesto, en una investigación de esta naturaleza, se afectan intereses, se ponen a la luz pública la forma en que se articulan los grupos delictivos con distintos órdenes de gobierno y autoridades, y en estos casos, muchas de las autoridades que estuvieron involucradas en ese momento en los hechos, pues son el principal obstáculo, porque parte de los resultados de la verdad histórica es si buscó también encubrir la actividad de autoridades y funcionarios públicos en la desaparición. En esto, pues evidentemente hay inercias, hay resistencias, pero la instrucción del presidente, el apoyo del presidente ha sido fundamental para irlas derrumbando.
El ejército, la marina, está siendo disciplinado, está cooperando, a diferencia de lo que hay señalamientos, acusaciones de que no han entregado documentación completa que pudiera dar con el paradero de los jóvenes.
Yo creo que están colaborando. El ejército ha entregado cerca de 18,000 documentos, entre ellos 12 intercepciones telefónicas que hemos hecho públicas y que dimos a conocer desde el año 2021. Por supuesto que la instrucción que el presidente ha mantenido, lo ha señalado en la conferencia, en la carta que entregó a los padres de familia, en la conferencia de prensa del día de ayer, en la reunión de gabinete de hoy en la mañana, es que todas las instituciones, tanto Sedena, Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, Seguridad Pública, Gobernación, todas aquellas instituciones que puedan tener todavía información, hagan el esfuerzo de encontrarlas, porque es importante que contemos con todos los elementos para esclarecer los hechos y buscar el paradero de los muchachos.
¿Qué pasó con aquellas órdenes de aprehensión, subsecretario, a militares que se cayeron?
Pues no se cayeron. Hubo un momento de contención de esas órdenes de aprehensión que se han rehabilitado, lo cual ha permitido llevar en estos momentos a un nuevo contingente de elementos de las Fuerzas Armadas a prisión, aunque todavía tenemos 8 órdenes de aprehensión por cumplimentar.
Omar García Harfuch, de acuerdo a las investigaciones, subsecretario, ¿tendría alguna responsabilidad?
Pues lo único que tenemos es que participó en 2 reuniones donde existen las minutas de trabajo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, que formó parte de un grupo operativo para diseñar la estrategia de investigación, de búsqueda de estudiantes y de detención de las personas involucradas. Esa es la información que hemos hecho pública desde el año pasado.
Con el compromiso que hay por parte de la comisión, de las autoridades, de dar con la verdad y con ella, con la justicia, una vez que se alcance esto, ¿será posible, usted cree, alcanzar el perdón sobre este crimen?
Pues yo creo que el perdón correspondería otorgarlo a los familiares de las víctimas. Es una decisión que a ellos les corresponde. Lo que le corresponde a la autoridad es garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, y esa es la responsabilidad que hemos nosotros asumido.
Alejandro Lecina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, muchísimas gracias en serio por habernos tomado esta entrevista, y pues le mando el agradecimiento por ella, pero también por la labor que está llevando usted a cabo.
Al contrario, muchísimas gracias, y estamos siempre aquí atentos para rendir cuentas de nuestro trabajo.
Muy buenas noches, Alejandro, muchas gracias.
Hola, buenas noches.
Y bueno, padres de los normalistas de Ayotzinapa están teniendo un plantón en el Campo Marte después de haber llevado a cabo movilizaciones el día de ayer en el 9º aniversario de este terrible crimen, el de la noche de Iguala. Y bueno, por su parte, Omar García Harfuch emitió una comunicación en la que reconoce que como miembro en la División de Gendarmería de la Policía Federal, él sí participó, dijo, en dos reuniones en octubre del 2014. En estas reuniones, señala García Harfuch, solo se vieron las líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes, no temas de la investigación. También rechaza haber tenido la calidad de enlace operativo o algo similar. Iba a estar con nosotros en este espacio Omar García Harfuch, se acaba de disculpar porque le salió pues una eventualidad así de último minuto, pero está el compromiso de que mañana aquí vamos a conversar con él, pues muchas preguntas hay al respecto, aquí lo tendremos. Y le decía que luego de permanecer 3 días en calidad, esto ya es otro tema, luego de permanecer 3 días en calidad de desaparecidos, los 7 jóvenes de Zacatecas, que pues terrible situación es la que vivieron e incertidumbre por parte de su familia, fueron localizados, 1 con vida, lamentablemente 6 de ellos sin vida. Saúl Ortega, me enlazo contigo, buenas noches.
Juan, muy buenas noches, te saludo desde Zacatecas para comentarte que ya fueron reconocidos por sus familiares 6 de los cuerpos que fueron encontrados a unos kilómetros de la localidad de Malpaso la mañana de este miércoles. Estos jóvenes forman parte de los 7 que fueron sustraídos con violencia el pasado domingo de un rancho conocido como El Potrerito en la comunidad de Malpaso del municipio de Villanueva. De acuerdo con testimonios de los familiares, se trató de un intento de asalto que se convirtió posteriormente en la privación ilegal de la libertad de estos jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 18 años. A modo de protesta, las madres de estos jóvenes durante 2 días consecutivos tomaron la carretera federal 54 que conduce a Guadalajara, y en exigencia de que asistiera el fiscal general de justicia, Francisco Murillo Roiseco, para que les diera información al respecto de los jóvenes desaparecidos. El primer bloqueo de esta carretera federal duró aproximadamente 9 horas sin que recibieran ninguna respuesta de las autoridades. Se retiraron alrededor de las 7:30 de la noche del martes y esta mañana reiniciaron los bloqueos en punto de las 10 de la mañana. Alrededor de las 11 horas, la fiscal especializada en derechos humanos acudió hasta el punto del bloqueo y que bajo la promesa de que ya habían encontrado a los jóvenes, los trasladaron a los padres de familia hasta las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la capital, donde hasta pasadas las 17 horas no había una confirmación al respecto de si se trataba o no de los cuerpos de estos jóvenes, al menos de 6 de ellos, ya que uno de ellos estaba hospitalizado y con heridas graves, pero su salud se reporta estable. En estos momentos, los 6 madres de familia ya están en el CEMEFO de Zacatecas en espera de que les sean entregados los cuerpos de sus hijos. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Seguimos al contacto. Juan, buenas noches.
Muchas gracias, Saúl. Zacatecas no es el único sitio en donde la violencia se ha recrudecido en los últimos días. En Nuevo León, luego de que los restos de 12 cuerpos aparecieron regados por 7 puntos de 6 municipios de la zona metropolitana de Monterrey, hoy llegaron refuerzos, pero la violencia no se detuvo. Raimundo Elizalde, voy contigo, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Y es que después de 12 años, regresan los narcobloqueos a Nuevo León. Y es que luego de obtener este deshonroso primer lugar en el ámbito de violencia a nivel nacional, luego de este hecho que tú ya relatabas, de 12 hombres que fueron asesinados y desmembrados, estuvieron en 6 municipios, el día de hoy, cuando llega el refuerzo del ejército mexicano, lamentablemente se recrudece la violencia, deciden hacer operativos en conjunto elementos de fuerza civil en la Sedena. Se presentaron 3 enfrentamientos en China, en los Aldamas y en el municipio de Galeana. Allá en Galeana es donde detienen a un grupo de sicarios, entre ellos un líder criminal. Tras la captura de estas personas, a partir de 3 presuntos delincuentes, se desatan narcobloqueos, roban vehículos, transportes de carga, también algunos autobuses, y los queman en la carretera nacional. A esta hora ya fue
terrible, Raimundo, terrible lo que está dientes, por supuesto. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más información.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo, donde y cuando tú quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Noticias, y antes de entrar a los temas políticos, les voy a conocer que en Jalisco fueron detenidos tres sujetos, ellos vinculados presuntamente con el secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa. Los detalles los tienes tú, Irán Espinosa de los Monteros. Adelante, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. En efecto, hoy daba a conocer la Fiscalía de Jalisco la captura de tres personas, tres hombres, procedentes, por cierto, todos ellos de Michoacán, y relacionados de forma estrecha a la desaparición, bueno, al secuestro, a la privación ilegal de la libertad de la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, ocurrida precisamente en nuestro estado el sábado pasado, y que el día de ayer, por fortuna, Yolanda Sánchez Figueroa, la alcaldesa, fue dejada en libertad en Michoacán y llegó a Cotija, escoltada por elementos de la Guardia Nacional, luego de que fuera dejada, tal parece, en un autobús de pasajeros. Y bueno, de acuerdo a la información que daba a conocer la Fiscalía de Jalisco, estos tres hombres, identificados como Raúl N., Adrián N. y Luis Miguel N., habrían privado de la libertad de la alcaldesa, es decir, formaban parte del grupo delictivo que aquel sábado pasado interceptaron el auto de alquiler de plataforma, pues, que abordaba la alcaldesa, acompañada de dos mujeres más. Le sacaron del vehículo y se la llevaron. La fiscalía daba a conocer esa información a la vez que compartía fotografías y videos del traslado de estos hombres a Puente Grande, a los juzgados, para que ahí también se les pudiera tomar la declaración, bueno, primero ante el Ministerio Público y después lograr la consignación ante el juez. Estaremos pendientes, por supuesto. Mientras tanto, es la información, Juan. Vuelvo contigo. Buenas noches.
Buenas noches, Irán. Muchas gracias. Luego de que en las comisiones del Senado se aprobó la creación de una nueva CURP con fotografía, con datos biométricos, que estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación, los partidos de oposición en el Senado, ellos ya adelantaron que van a votar en contra e incluso alistan una acción de inconstitucionalidad.
La posible implementación de una nueva clave única de registro de población CURP, que contará con fotografía y datos biométricos de los mexicanos, el bloque de contención en el Senado anticipó su voto en contra de esta normativa. Argumentan que los datos personales de los ciudadanos deben de estar bajo resguardo de un organismo autónomo como el INE y no del gobierno. Y ante la cerrazón de Morena, quien fue quien impulsó este cambio, advierten panistas, priistas, perredistas y mesistas y plurales que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de lo que califican como un despropósito. Es Germán Martínez, del Grupo Plural.
Por supuesto que sí. La vía de la acción de inconstitucionalidad, por supuesto que sí. Y, e insisto, se le está metiendo ruido a la identificación que todos los mexicanos confiamos. Todos los mexicanos, nadie tiene duda sobre una credencial.
Por su parte, el coordinador panista Julen Rementería dijo que esta nueva clave de población no tiene razón de ser.
Al gobierno, pues sí, me parece que sí, porque yo creo que donde mejor está es resguardado por un órgano autónomo. Me parece que en sí mismo eso específicamente pudiera significar un retroceso.
Y ante la polémica generada, se frenó la discusión de este tema ante el Pleno de la Cámara Alta. Se tiene previsto que los legisladores de todos los grupos parlamentarios en los próximos días se reúnan con especialistas y representantes del gobierno para abordar todos los temas respecto a esta nueva CURP. Con imágenes de Uriel Rivas y Israel Aldave, Telefórmula.
Y en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena afines a Marcelo Ebrard, que todavía hay algunos, sostuvieron un encuentro esta tarde en el que dijeron que iban a definir su postura ante el debate por el presupuesto de 2024 y, bueno, se alistan para votar con la oposición en algunos temas en particular. Vea usted de lo que le estoy hablando.
Por lo menos 42 diputados federales de Morena, PT y Verde Ecologista se reunieron la tarde-noche de este miércoles con el ex canciller Marcelo Ebrard para fijar en los puntos del paquete económico como apoyos para infraestructura hidráulica y carreteras, donde votarán de forma distinta a Morena. Aseguran además que a través de los cauces legales esperan el fallo del Tribunal Electoral para que Morena reponga el procedimiento de selección del coordinador de la Cuarta Transformación que benefició con el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Fue el oaxaqueño Daniel Gutiérrez quien adelantó que se acordó votar con Morena, sí en lo particular, todo el paquete económico, pero habrá puntos específicos que tendrán un voto en lo particular en contra, basados, dijo, en el artículo 49 de nuestra Constitución, que refiere la división de poderes, así como el 51 y 74, fracción cuarta, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y así es como el bloque autodenominado El Camino de México va a presionar al interior de Morena en lo que aseguran no es fractura, pero ya no van juntos.
Seguimos en lo general votando con nuestro movimiento y en lo particular estamos revisando cada uno de los temas, haciendo valer el artículo 49 de nuestra Constitución, la división de los poderes, y luego el 51 y luego el 74, fracción cuarta, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, a la que estaremos presente ese gran bloque, tanto en la ley de ingresos como en el presupuesto de egresos.
El coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynés, dijo que ya se han acercado con este bloque ebrardista para sumarse a su proyecto alterno de gasto, con lo que de aceptar el Frente Amplio de PRI, PAN, PRD, este sería uno de los más controvertidos paquetes económicos cuya votación sí tendrá que llegar a una seria negociación o la mayoría de Morena, si no logra la mitad más uno de los votos, ceder en gasto de algunos rubros en beneficio de la población.
Hemos estado platicando con compañeros incluso de Morena. Yo espero que este anuncio que se hizo por parte de un bloque de diputadas y de diputados de Morena, de proponer un presupuesto alterno, me refiero a las compañeras y compañeros que se han identificado integrantes de la asociación El Camino de México, que coinciden en plataforma con el licenciado Ebrard, y que han anunciado que van a presentar un esfuerzo de presupuesto alterno, sea un espacio para la discusión de este tipo de temas. Es la crisis más importante que va a tener el país.
En la lente, Oscar Rea, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Pues importante, sin duda alguna, revisar aquí si estos diputados pues tienen cuestiones que tienen que ver con la política, con la preocupación del presupuesto o politiquería para ahí intentar hacer manita de puerco. Estaremos, por supuesto, que pendientes. Y un día después de renunciar a su larga militancia perista y sumarse a las filas del Partido Verde, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín ya confirmó que se registró para buscar la candidatura de la Cuarta Transformación con Morena, el Partido Verde y el PT al gobierno de Yucatán. Reconoció que no sabe si le va a alcanzar para obtener la candidatura, ya que dijo llegar tarde a la contienda en donde Morena tiene buenos candidatos. No obstante, él señaló que cuenta con fuerza para apoyar a quien quede al frente y vencer al PAN. La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con líderes de iglesias evangélicas de todo el país. Reconoció la importancia que tienen entre las y los mexicanos y durante la reunión, en la que por cierto estuvieron presentes representantes de poco más de 30,000 templos de toda la República Mexicana, la doctora los invitó a sumarse a formar parte de la construcción de la paz a través de sus comunidades. Y seguimos nosotros con la información, porque la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los topes máximos de gastos de precampaña y también de campaña para la presidencia de la República, las diputaciones, las senadurías para el proceso electoral federal que se va a llevar a cabo entre este y el próximo año con mira a las elecciones. ¿Cuáles son los topes máximos de gastos de precampaña presidencial? Le digo, 85,926,665 pesos. Y el tope de gastos para la campaña presidencial asciende a 660,978,723 pesos. Le comento que estos montos, que se pondrán a debate en el Consejo Nacional del INE en la próxima reunión, serán pues los destinados tanto a Claudia Sheinbaum como a Xochitl Gálvez. Y vamos a temas de la capital de la Ciudad de México, porque al encabezar la primera asamblea informativa en el Monumento a la Revolución, por cierto, que tuvo la aspirante a la candidatura a la jefatura de gobierno por Morena, Clara Brugada, pues ella aseguró que ya está lista, preparada para ganarle a la derecha en la Ciudad de México. Dijo también que no se puede permitir un retroceso ni que la derecha regrese el reino de la corrupción. Además, Clara Brugada aseguró que conoce los retos que enfrenta la ciudad. ¿Por qué? Porque gobernó la cuarta parte de ella en Iztapalapa. Vamos a escuchar.
Estoy lista y preparada para enfrentar a la derecha y ganar en el debate las ideas, ganar en la organización con la gente y ganar en la información y generación de conciencia. He trabajado por mejorar esta ciudad desde hace 40 años. Conozco los problemas que enfrenta, sus grandes desafíos.
Y bueno, en más información, acaba de dar a conocer el vocero de la Fiscalía información importante. Vamos a escuchar de qué se trata.
En lo que se refiere a la investigación iniciada por posibles irregularidades cometidas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de esta Fiscalía General de Justicia, ocurridas luego de la muerte de la joven, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y la Unidad de Asuntos Internos ha realizado diversas diligencias a efecto de establecer si se presentaron negligencias, omisiones o cualquier otra anomalía.
Por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó ejercer su facultad de atracción para resolver 4 amparos que interpuso Grupo Elektra para, pues, no pagar nada más, ni más ni menos que la cantidad de 40 mil millones de pesos por concepto de impuestos. ¿Qué le estoy diciendo? Que Grupo Elektra acudió a la Suprema Corte de Justicia para que, pues, revisara esta situación y para que, pues, intentara Elektra que no pagar estos impuestos. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Dijo, no soy la instancia correspondiente. Tiene que irse a otras instancias quienes ya resolverán. Estaremos, por supuesto, pendientes del curso de esta información que lleva ya buen rato en la opinión pública y también en tribunales. Mientras tanto, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias. Entramos a temas de migración. La bancada de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo, una iniciativa, y aquí la exigencia de atención es a la crisis migrante que se vive en el país. Destacaron que en promedio se registran 12 muertes diarias de migrantes en nuestro territorio. Maru Rojas, tienes los detalles.
2 millones de migrantes cruzaron tan solo en 2022 nuestro territorio, 7,000 a diario en este año que corre, un promedio de 12 fallecimientos por día que ni Ferromex puede evitar, denunciaron en conferencia diputados federales de Movimiento Ciudadano en voz del legislador Omar Castañeda. Por ello presentaron punto de acuerdo para que las autoridades de migración y gobernación intervengan e iniciativa para que la situación migratoria no sea solo atendida en casos de crisis, que hoy esta crisis ya escalona a crisis humanitaria, dijo la diputada Silvia Pasquel. Más de 100,000 solicitudes de asilo registra nuestro país a diario, por ello urge el enfoque humanista. Por lo menos en otras naciones ya hubieran renunciado los titulares de la política interna, que en México solo se separan de cargos por motivos electorales muy personales, lamentó el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynés.
Yo creo que en otro país hubiera renunciado incluso el secretario de Gobernación, que lamentablemente aquí renunció para irse a campaña. Pero en otro país hubiera llegado hasta esos niveles una tragedia como la que ocurrió en Ciudad Juárez o una tragedia como la que acaba de ocurrir recientemente en La Laguna con el tema que trajo a la mesa hoy nuestro compañero Omar Castañeda. Por supuesto que nosotros nos pronunciamos porque renuncie o porque se ha removido de su cargo el titular del Instituto Nacional de Migración.
En tribuna, para fijar postura de su partido en torno a la política exterior en relación a la glosa del quinto informe de gobierno federal, la diputada del PAN, Daniela Soraya Álvarez, tachó como la peor vergüenza la situación que hoy nos coloca en el lugar de país asesino de migrantes, como los 40, en su mayoría venezolanos, que murieron en la estación migratoria incendiada en Ciudad Juárez. Hoy la alerta continúa, dijo.
Hoy vengo a denunciar que derivado de esa ausencia en política migratoria, en Ciudad Juárez estamos a punto de vivir una nueva tragedia. Las condiciones están dadas. No hay política migratoria. No hay presupuesto. Simplemente no hay interés por parte del gobierno federal para resolver este problema que tenemos en el estado de Chihuahua.
En la lente, Oscar Rea, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Ahora vamos a esperar a que den a conocer cuáles son sus proyectos, las políticas que proponen para atender este terrible problema que vive nuestro país de la crisis migratoria, porque esto debe trascender partidos políticos y preferencias pues electorales. Tiene que ir hacia el sentido común. Está bien señalar, estaría mejor también dar opciones, dar acciones, dar propuestas. Y dentro de las miles de historias que están detrás de la migración masiva de también miles de centroamericanos y sudamericanos, hay una, la de James Dixon, que es un jugador profesional de fútbol del Club Deportivo Motagua en Honduras, que él tuvo que emigrar de su país ante la ola de violencia, el cobro de extorsiones. Ahora él está en Coatzacoalcos y allá voy contigo, Elizabeth Aviña, cuéntanos esta historia.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde el sur de Veracruz. Te comento que desde hace una semana se encuentra aquí en Coatzacoalcos James Dixon. Él es un joven de 18 años, originario de Honduras, que jugaba en el equipo de primera de su país natal. Sin embargo, debido a las extorsiones que sufría y a que el dinero que le pagaban pues jugando fútbol de manera profesional no le alcanzaba para mantener a su familia, tuvo que emigrar de Honduras y venir hacia México, por supuesto, para intentar llegar a los Estados Unidos y así cumplir el tan famoso sueño americano.
Bueno, la paga no es tan buena, o sea, la paga no es buena y le andamos buscando la vida porque, o sea, de los pagos muchas pandillas, ¿no? Y ellos nos obligan a darle el dinero a ellos y no me he salido del equipo, simplemente que tomé esta decisión porque, o sea, estaba muy peligrosa en mi país, está muy peligrosa y la vida no está tan buena. O sea, desde chamaco mi sueño era ser futbolista profesional, ¿no? Y no me gustaría dejar mis sueños en abandono, tanto que me ha costado y he trabajado por ello.
Por lo que si alguien quiere ficharlo para poder desarrollar sus habilidades, él está dispuesto. No obstante, también dijo que él podría ejercer cualquier oficio que le ofrezcan con tal de conseguir dinero y poder enviárselo a su familia. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
Nada que hacer para Jair Mosquera. Honduras del progreso da el campanazo en la Ceiba.
Pues ahí está el llamado a los clubes de fútbol y, ¿por qué no?, a la selección. Nos hace falta un entrenador, ¿no? En fin, de Veracruz nos vamos a las escenas que se registran diariamente en la frontera de México con los Estados Unidos. Enrique Hernández, muy buenas noches. Todo parece indicar que, lejos de mejorar, las condiciones se agudizan allá en el norte del país, donde llevas ya buen rato cubriendo la frontera en este trabajo, en esta cobertura especial de Grupo Fórmula.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Para informarte que aquí en Piedras Negras, Coahuila, continúa la llegada de forma importante de migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos luego de 3 meses de caminatas. Vamos a ver el material que les preparé.
Se espera la llegada todavía de más migrantes a Piedras Negras, Coahuila. Así lo han confirmado autoridades locales. Más migrantes son bajados de los trenes en el municipio de Nava y se estableció récord histórico al cruzar la frontera. Solo en el 2022 cruzaron 220 mil migrantes y en lo que va de este año ya casi se podía emparejar la cifra con 210 mil. 8 mil arrestos diarios en toda la frontera norte. 1,900 de ellos aseguran son mexicanos. En la entidad coahuilense, en Acuña y Piedras Negras, son los puntos donde más migrantes llegan a cruzar el río Bravo, por lo que también se ha confirmado que el puente internacional número 1 se mantendrá cerrado una semana más ante la emergencia migratoria. Los migrantes aprovechan la noche para cruzar el río Bravo, es ahora o nunca. Una jefa de familia de origen venezolano, junto con sus 3 hijos varones y su esposo, y deja en su país a sus hijas y nietos. Es imposible vivir bajo el régimen de Nicolás Maduro, dijo. Ella pidió perdón a los Estados Unidos por la forma de entrar a este país. Sin embargo, dijo que la factura la han pagado con creces al pasar por México.
Y de verdad le pido perdón a Estados Unidos por entrar así, porque no es la vía, pero no nos queda otra alternativa. O sea, o nos quedamos llevando aquí, pasando hambre, cosas, a seguir a donde nos proponimos llegar, pues, por entrar en forma ilegal.
El llamado de las organizaciones humanitarias y sociedad civil a las autoridades fue para que pongan solución a esta crisis, que es inédita, porque impacta el sufrimiento de la gente, de los niños. Es una situación que se está saliendo ya de control.
Aprovechando estos medios, le pedimos a las autoridades, a los gobernantes, que hagan algo, ¿verdad? Esto está saliéndose ya de control. Está saliéndose de control. La verdad, hay un desorden ya. Que lo que estamos logrando es que el país pues vaya, ¿verdad?, a un nivel más abajo en cuestión de economía. Porque toda esta gente que usted mira no tienen un lugar donde dormir, duermen en las calles.
En el ejido Las Hermanas, kilómetro 42, dos migrantes de 22 y 23 años de edad, un salvadoreño y un hondureño, perdieron la vida al intentar subir al tren en marcha.
Juan, es el reporte que les tengo desde aquí, desde Piedras Negras, Coahuila.
Muchas gracias, Enrique, pues revelador, ¿no? Lo que dice, no es la vía, pero es la única opción que tenemos esta mujer migrante que busca llegar a los Estados Unidos. Recordará la iniciativa del presidente López Obrador de crear un almacén de medicamentos para satisfacer pues la demanda en nuestro país. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pues inició ya la ruta de acompañamiento regulatorio para que se cree y comience a operar este almacén de medicamentos. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Presenta la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, la ruta de acompañamiento regulatorio para la creación y operación del Almacén Nacional de Medicamentos, con el cual, dicho por el propio presidente, se contarán con todas las medicinas del mundo y con ello terminar con el desabasto de medicamentos. Este proyecto se llevará a cabo en coordinación con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, y la ruta de acompañamiento regulatorio se centrará en asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Según lo expresado por el presidente, estaban por adquirir 10,000 metros cuadrados para instalar dicho almacén, pero aún no se precisa en dónde quedará ubicado. Sin embargo, COFEPRIS, en un comunicado, manifiesta que recientemente han iniciado visitas de verificación en donde personal especializado ha informado a Birmex sobre las adaptaciones que se necesitan en el almacén para garantizar el correcto almacenaje de insumos, soporte digital en la gestión de avisos de funcionamiento, elementos necesarios para el inicio de operaciones con medicamentos fracciones 4, 5 y 6 o comúnmente llamados de libre venta. Una vez que se ha ubicado el espacio, el siguiente paso implica obtener la licencia sanitaria para manejo de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, así como para cámaras frías que garanticen la correcta conservación de los fármacos biológicos y vacunas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches a todos. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Decenas de personas fueron detenidas en Filadelfia, Estados Unidos, por participar en unos saqueos que estallaron después de que una jueza decidiera no presentar cargos contra un policía que mató a tiros a un conductor. Un perro de Joe Biden volverá a un centro de adiestramiento por haber mordido a un agente del Servicio de Protección de las Personalidades Estadounidenses. El primer ministro canadiense Justin Trudeau se disculpó por el homenaje que el Parlamento canadiense ofreció el pasado viernes a un excombatiente nazi durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció ante la fiscalía que la citó por las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país. Más información, la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que encontró un millonario cargamento de cocaína en dos populares playas de Texas. El Ministerio del Interior de Irak anunció la detención de 3 de los 4 propietarios del local que se incendió durante la celebración de una boda y que causó al menos 114 muertos y más de 200 heridos. El senador demócrata Bob Menéndez se declaró no culpable ante un juez federal de Nueva York de los cargos de corrupción que se le imputan, según los cuales él y su esposa utilizaron su influencia para embolsarse cientos de miles de dólares en sobornos. Y por último, un astronauta de la NASA y dos cosmonautas rusos regresaron a Tierra tras quedarse algo más de un año atrapados en el espacio. El estadounidense Frank Rubio batió un récord al vuelo espacial más largo de un estadounidense como resultado de su estancia ampliada.
Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.